Entonces, Alejandro, para ti, los compañeros que están en la producción del programa, la amable audiencia también, y a las órdenes, como siempre.
Bueno, licenciado, finalmente el Poder Ejecutivo confirmó el aumento salarial del 10% para los docentes, esto de manera escalonada. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la opinión de ustedes como director, como en este caso vos, como titular del Sindicato Nacional de Directores y que aglutina a un importante sector docente? ¿Cuál es el balance final que se hace acerca de este aumento, Miguel?
Bueno, lo positivo es de que ya seguramente de la próxima semana se va a hacer una planilla complementaria al pago del salario que se efectuó el día de ayer, ¿verdad? Para el pago de esa diferencia, por decirlo así, del 7.7 retroactivo de abril y mayo. Eso es lo positivo, ¿verdad? Pero lo negativo es de que una vez más tuvimos que hacer presión al Congreso Nacional, porque ellos aprobaron ya hace tiempo esto, solamente, entre comillas, se olvidaron de enviar al Poder Ejecutivo. Y creo que viajó el presidente de la Cámara de Diputados, y cuando hicimos otra vez una presión mediática a través de ustedes, los compañeros de la prensa, porque para nosotros, Alejandro, ese monto de 180 mil guaraníes mensuales es mucho dinero. Con eso ya se salvan muchos gastos. Entonces, tienen su factor positivo, negativo, pero hoy, a Dios gracias, ya el decreto fue promulgado, por decirlo así, y ojalá que la próxima semana ya estemos percibiendo el 7.7 retroactivo, abril y mayo, y el 2.3 que sería a partir de fines de julio.
Claro, era lo que ustedes estaban esperando, era lo que indudablemente ustedes, era una postura, un porcentaje que lo venían peleando, pero más allá de este anuncio, ¿están conformes con este aumento o quizás esperaban un poquitito más?
Nosotros teníamos el 10 y 15% aprobado por el Congreso Nacional el año pasado, Alejandro. Lastimosamente el presidente de la República vetó, ¿verdad?, esa cifra, que formaba parte de un acuerdo con el ministro Enrique en términos del plan de carrera del docente. Pero tuvimos que hacer presión, el no inicio de clase fue el factor fundamental para que considere el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y volvimos a reparar, y a Dios gracias, apareció el dinero milagrosamente, ¿verdad?, por decirlo así, entre comillas, y bueno, no es lo ideal, pero sí forma parte de un plan que teníamos con el ministro Enrique Riera de en 2 o 3 años llegar al salario básico profesional, como le llamamos nosotros, dentro de lo que es la carrera del docente. Es lo que te puedo decir al respecto en este momento.
¿Este salario básico a cuánto ascendería específicamente ya ahora, Miguel, con este
incremento? Si nosotros calculamos un 23%, debería ser el total, ¿verdad?, en 2 años para llegar a un techo mínimo, ¿verdad? De eso ya se dio ahora un 10%, ¿verdad? Entonces pelearemos seguramente a fin de este año para el próximo un 13%, que sería lo ideal, ¿verdad? Solo que hay que recordar que también avanza, ¿verdad?, la canasta familiar, entonces estaríamos viendo nuevas cifras más adelante, pero con esto sí hay más motivación para los docentes, porque el compromiso también es formación continua, ¿verdad? O sea, que los docentes sí se capaciten, mejoren su calificación, ¿verdad? Seamos mejores cada vez. Y lo más importante es que la madurez en términos de diálogo fue el factor fundamental, ¿verdad? No necesitábamos llegar a estas amenazas, a hacer huelgas. Primó el criterio, ¿verdad?, de la conversación, del diálogo, ceder un poquitito y llegamos a buen puerto.
Principalmente eso, ¿no, Miguel? Creo que durante mucho tiempo hubo lobby en la Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, hubo inclusive manifestaciones frente al Ministerio de Educación, algunas presiones que a lo mejor no hubieran sido el camino correcto a seguir, porque creo que apostar por la educación es algo hasta innato que tiene que nacer de nuestras autoridades y no esperar a este tipo de situaciones hasta extremas para poder finalmente dar el aumento que finalmente se da ahora.
Así mismo es. Tuvimos que pasar varias situaciones, muchas no agradables, incluso mismo en la negociación, ¿verdad?, que lo hicimos en el mes de febrero con Santiago Peña, con Enrique Riera y con los gremios, porque también lastimosamente algunos compañeros responden a ciertas líneas políticas de pensamiento, ¿verdad?, ideologías políticas. Entonces había que tragar sapo y culebra en esa reunión para que no lleguemos a la medida extrema de suspender el inicio de las clases, porque esa medida no es nada agradable para nadie, ni para los padres, mucho menos para nosotros los directores. Pero a Dios gracias, primó la cordura, ¿verdad? Se dieron posiciones, y bueno, estamos en una nueva etapa, y a partir de ahora lo que nos falta, que es muy importante también decirlo, es de que vete también el presidente la ley de Dionisio Amarilla, de reordenamiento, digamos, administrativo y docente, que es una ley que tiene muchas lagunas jurídicas y que le afecta a 12.000 compañeros docentes con función administrativa. Eso está también para el veto en estos días, y vuelve al Parlamento, donde creemos que debe convocar a una audiencia pública el propulsor de esa ley para que lo analicemos mejor. Porque así como está esa ley, nosotros no vamos a permitir que se implemente, ¿verdad?
Claro, ahora Miguel, pasando a otro tema, porque indudablemente también creo que es una cuestión que está preocupando y mucho, ¿qué reportes, qué informes tienen ustedes acerca de las zonas inundadas y en cuanto al desarrollo de las clases, principalmente en Ñeembucú, en la zona de Misiones? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen hasta ahora con esta situación, Miguel?
Bueno, ahí hay que hacer un análisis, Alejandro, de la realidad, y no mediatizar ni tampoco ponerle parche al problema. Nosotros nos estamos constituyendo la próxima semana en el departamento de Ñeembucú, especialmente en los distritos más afectados, ¿verdad? Donde vamos a hacer un poco nosotros una evaluación real sobre la pérdida de clases. Porque no es lo mismo el plan de contingencia, que se llama, de darle materiales supuestamente a los chicos que lleguen a hacer tareas en sus casas, que el propio aprendizaje en aula. Hay muchísima diferencia. Entonces, la sugerencia que, de acuerdo al informe que vamos a tener, pudiera ser el adelantar las vacaciones de invierno para esa zona. Entonces, de modo tal a que una vez que se supere ese problema, se pueda reanudar. Pero así mal y rápido, hoy como están las cosas, los sistemas de contención que se está haciendo, ¿verdad?, de dar clases a distancia, etcétera, etcétera, no es la más conveniente. ¿Por qué? Porque no queremos formar jóvenes mediocres. Entonces, no se puede tapar el sol con el dedo y decir que está controlada la situación. La situación es gravísima en esa zona, no se está dando clases, ¿verdad? Y vamos a irnos allá in situ a ver si más o menos lo que estamos pensando es realidad. Y a partir de ahí seguramente le pediremos al señor ministro de Educación, don Enrique Riera, ¿verdad?, alguna medida diferente a la que se está haciendo ahora. Porque bueno, a decirte, nosotros somos educadores, somos técnicos, somos directores, y que se dé clase a medias no es conveniente.
Pero en el caso de que justamente ustedes mañana comprueben in situ esta situación, ¿existiría o existe un plan de contingencia para un plan recuperatorio de clases?
Lo que pasa es que la teoría es una cosa, Alejandro, uh-huh, y en la práctica se suele hacer otras cosas. Se puede decir que se planifica a través de... Es lo mismo que las tareas que se dan en vacaciones de invierno, ¿verdad? Si yo soy funcionario del MEC de alto rango y quiero minimizar el problema, puedo decir, se le va a dar tarea a los chicos, se va a controlar, va a hacer a distancia. Pero sabemos que en la realidad mucho de eso no ocurre en algunos casos. Nosotros hoy no podemos hablar con certeza de ese tema porque, vuelvo a repetir, no nos constituimos en el lugar. Tenemos reporte del presidente, del comité de base, de los directores, ¿verdad? Ver un poquitito cómo hacer. Pero una vez que tengamos los elementos bien claros, la próxima semana vamos a estar 2 días por el departamento, ahí sí vamos a emitir un juicio de opinión, porque, vuelvo a repetir, nosotros somos educadores natos, tenemos experiencia y no nos vamos a prestar a cuestiones que hagan de que los chicos aprendan menos. Eso no es bueno.
Nada más la pregunta era, Miguel, porque indudablemente creo que hay que preocuparse, o muchos dicen, bueno, en vez de preocuparnos hay que ocuparnos, pero también justamente yo no sé si ya la gente del Ministerio de Educación contactó con ustedes, contactó con el gremio, con los diferentes gremios que aglutinan a los docentes, principalmente de estas zonas bastante necesitadas y que están pasando por un momento realmente preocupante. Era nada más por eso la consulta, ¿verdad? De repente si ya por lo menos la gente del Ministerio de Comunicación se han comunicado con los gremios docentes.
No, la verdad que no, ellos trabajan en forma paralela, ¿verdad? A veces nosotros le damos la receta de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque nosotros no mentimos. Lo peor que se puede hacer es mentir. y no quiero hacer historia, ¿verdad?, porque no es pendiente por ética, pero sí que vamos a tener un informe la próxima semana y vamos a contar. Te hago un paralelismo para que la audiencia entienda. En épocas anteriores de otros ministros, por ejemplo, vino la pandemia, por decirlo de alguna forma, recordará el AH1N1.
Así es.
Que se decía que había X cantidad de fallecidos. Había sido que había que multiplicar eso por 20. Porque si decían que había 25 fallecidos, eran casi 200 a nivel país. Y se disfrazaba la enfermedad diciendo de que muchas personas fallecían de otro tipo de enfermedad, no el AH1N1. Era mentira. Porque al comprobar nosotros eso en los lugares, nos quisimos nomás polemizar, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? De que los problemas hay que encararlos con la seriedad con que están y buscarle las soluciones a ello, ¿verdad? Esa es la línea de trabajo que nosotros tenemos. Por eso que nos preocupa la situación de Ñeembucú, ¿verdad? Especialmente, y vamos a constituirnos allá a ver qué hacer y ojalá que podamos solucionar también el problema y dar a través de la prensa, porque nosotros a veces le damos la receta a la gente del Mega a través de la prensa, ¿verdad? Para mejorar.
Licenciado, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y bueno, congratulaciones por un lado por este aumento salarial para el sector docente y que seguramente quizás, como usted lo mismo lo decía, no es el monto que a lo mejor se necesita, pero por lo menos creo que es un gran paliativo para un sector que por momentos también necesita y mucho. Muchísimas gracias, licenciado.
A ustedes por el espacio y a las órdenes, como siempre.